Hola, soy Julio Bustamante y mando un abrazo muy grande a todos los escuchantes de los sonidos del planeta azul. Un abrazo.
Cada vez que algo se pierde por ahí, vuelve por las noches a la hora de dormir. Todo se transforma y vuelve a aparecer con diferentes formas y maneras de ser. Todo está cambiando una y otra vez, del calor al frío, oscuridad y luz. La vida es un misterio que pretende saber, por más que diga misa, salvaje siempre. Sueños emisarios a través de la pared entran en tu cuarto para hacerte saber un montón de cosas que has de conocer. Sueños emisarios a través de la pared.
Julio Bustamante, gracias por venir.
Oh, gracias a vosotros por contar conmigo para presentar el nuevo disco.
¿Cómo estás?
Pues estoy bastante bien, dada la situación y la edad que tengo, pues que dure, vamos.
Sueños emisarios es como se llama este nuevo trabajo, que llega después de una pandemia que nadie se hubiera imaginado.
Sí, sí, bueno, ya también nosotros, lo he dicho otras veces, y es verdad que lo de la pandemia de alguna manera me vino muy bien, porque ya llevábamos mucha marcha, y antes de que llegara, digo, les decía a todos, o sea, necesito unos meses para estar tranquilo, y tal, y en eso llegó la pandemia, se vino mi hijo a mi casa, y la verdad es que escribí mucho, hice más canciones para el disco, teníamos 9, hice 5 más, que luego lo explicaré, y fue muy creativo y escribí más relatos, en fin, y encima dentro de la pandemia aún tuve que hacer algunas actuaciones para que tenía pendientes con un par de ayuntamientos del norte, en Santander, en Logroño, yo solo, pero bueno, funcionó muy bien la cosa y tal, o sea que adaptándonos a las circunstancias, ¿no? O sea, pero por un lado me vino muy bien el descansar de tanto trajín.
En parte de la letra de Sueños Emisarios dices que todo se transforma y vuelve a aparecer, ¿no? Uh-huh. Aquello que ahora es presente pronto va a ser pasado.
Exactamente. Exactamente, en los sueños, vamos, yo tengo la experiencia y la teoría personal de que todo es vida real, tanto los sueños como la vida que decimos real, o sea, que cuando soñamos o dormimos también estamos viviendo, y que hay dos dimensiones y que están interlazadas, ¿no?, las dos. Y bueno, la frase que tú acabas de decir es que todo se transforma, ¿no? Y lo que no pasa durante la vigilia ocurre durante el sueño, ¿no? Y bueno, y por decir más, hay mogollón de conversaciones en sueños que a veces recuerdas, a veces no. En fin, que todo es vida, los sueños y la vigilia, todo es vida. Sueños emisarios, sí. Bueno, el título viene de una de las canciones y que también había como en otros discos, en este más, hay canciones que vienen, son sueños directamente pasados al papel y luego a la música, como es Jocelyn Rye, el primer tema, o Tizón, o Sueños emisarios, que es una reflexión sobre los sueños. Luego está también que mi hijo, no sé si te acordarás, que lo pasamos en... se acordó de una canción de hacía muchos años que salió en Salón Fujiyama, que era Visiones, y la letra le pareció excelente para los tiempos que estábamos viviendo. Hicimos una adaptación en pop rock ahí, él y yo, con el teléfono ahí en casa, y la pasamos por la red, que tuvo mucha aceptación, la verdad. Y luego la incorporamos en el disco y, en fin, ya hay más referencias a los sueños también. Bueno, hay que decir también que el trabajo, aunque en el vinilo solo han podido salir 12 canciones, en el trabajo global hay 14, hay dos canciones más que se añadirán a la plataforma como refuerzo de la promo, pues supongo que después del verano o así. Una de ellas no es un sueño, es una fábula que tenía también en el archivo desde el año 84 por ahí, que es una adaptación de Italo Calvino, de Las ciudades invisibles, y también es un sueño sobre, es un libro, ya lo sabes, más que recomendable, unas fábulas prodigiosas, y bueno, es como una fábula y un sueño, pues es lo mismo también. Y bueno, también se aparta un poco del estilo general del disco, porque es muchísimo más clásico y mucho más elaborado, digamos. Pero bueno, ya las añadiremos a la plataforma para el otoño o así. Y si hacemos una tirada en CD, pues saldrán esa canción y otra canción así, bolero, bossa nova, que canta Ana Franco, que es la mujer de Andreu y que una de las cantantes, la voz principal de Soul Attack, y que fue, y de Bermú Combo, por ejemplo, que ha colaborado también con Andreu en la portada. Y bueno, y si hacemos más adelante una edición en CD, pues saldrán las 14.
Y nada más, sonreír en soledad.
Efectivamente, así es como me paso la mayor parte del tiempo, hasta que me sacan de casa para ensayar o para irme de viaje a tocar a donde sea.
Jocelyn Ray, que nunca supo qué rumbo tomar. Simplemente se dejaba llevar según soplaba el viento hacia cualquier lugar.
Esto es un sueño que tuve con una mujer que aparecía en medio de la niebla. No se sabía ni la edad, ni la etnia, nada, porque estaba todo borroso, ¿no? O sea, una niebla muy cerrada. Y era una persona muy feliz que decía, hola, me llaman Jocelyn Wright, pero yo en realidad no sé quién soy, ni falta que me hace, decía. Que yo simplemente voy por ahí, de un lado a otro, y encantada de conocerte y tal, y luego se iba como riendo en medio de la niebla, ¿no? Y entonces la canción empieza con el despertar, que fue un despertar muy agradable, como dice la letra.
Tú nos has contado en alguna ocasión que estás constantemente haciendo canciones.
Sí, sí, eso es verdad. De hecho, y en todos los discos hay canciones muy nuevas y otras se han quedado siempre del disco anterior o de discos anteriores. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en este disco la canción de Corporal o París eres tú, no dio tiempo a grabarlas en la misión del copiloto, y además ya teníamos 12 canciones y tal, o en la misión del copiloto aparecieron, por ejemplo, la que cantó María Rodés conmigo, el Cel de les cançons, y la doble, que se nos quedaron a mitad producir en El nombre del gato, o sea que siempre... hay eso, y luego también hay dado ya la extensión de mi carrera, pues hay un archivo no demasiado grande, pero hay canciones en el archivo que dices, joder, esta encaja bien, como ha pasado con Visiones, ¿no? Por ejemplo, aunque ya había estado editada en el 88, y en fin, eso es lo que quería explicar. Sí, la verdad es que siempre estoy haciendo canciones, y de hecho estamos ensayando ya y haciendo pequeñas maquetillas de las nuevas. Ya tenemos como 10 nuevas para el próximo proyecto, pero que también, igual que este, para que salga bien, 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 nos lo vamos a tomar con mucha calma, porque no solo son las canciones, sino luego hay que contar con todo el grupo, que somos 6, luego la gente de Barcelona que lo produce y todo eso, y bueno, y hay que descansar de también entre medio.
Explicar lo que no te sé decir. Cuando te veo por ahí, ahí, y luego tú te vas con todos los demás, y yo me quedo solo aquí. No me sabe mal, es algo natural, a esta edad es lo normal.
Las canciones, también dices en la misma canción que es tu forma de explicar lo que no sabes decir de otra forma.
Efectivamente, las canciones para mí son, lo he dicho muchas veces, son una especie de diario, ¿eh? Los relatos menos, los relatos ya son otra historia. Pero sí, son una especie de mi día a día donde voy volcando mis sensaciones en el momento actual.
Escribo esta canción para tratar de explicar lo que no te sé decir. Cuando te veo por ahí,
viene ya de lo que he dicho antes, las canciones de antes de Se quedó fuera, creo, ya de El nombre del gato del 2015 o 2014 o así, hace ya 8 años. Y sí, desde luego que eso que hace referencia a mí. Pero también de una manera impersonal a toda la gente que de mi edad que se ve en esas tesituras, ¿no? Yo procuro que cuando escribo hacerlo, aunque sean a partir, como no, de vivencias propias, hacerlo de una manera muy muy literaria, muy impersonal, para que todo el mundo pueda encontrar cobijo, ¿no?, en esa letra. No hacerlo demasiado, dejar el yo fuera y hacerlo con una persona de estas características, ¿no?, digamos, mediterráneas, por cierto.
Vamos a seguir avanzando en ese trabajo y encontramos piezas con letras que son francamente breves y otras en las que necesitas una mayor extensión. La pregunta que te voy a hacer también se la formulé a Pablo Herrero, que te contaba fuera de micro que habíamos hablado con él en el comienzo de esta temporada, y yo le preguntaba que cuándo sabía que había finalizado el poema y cuándo ese poema lo había finalizado ya en forma de canción.
Pues la música es la medida que te da el que ya está acabado, ¿no? Porque tanto como si trabajas, yo he trabajado ya, como sabes, en todos los discos, ya con adaptando libros de otras personas, de otros autores, y también mis propios poemas también tengo que adaptarlos. Pero es la música la que te dice, bueno, pues esta frase sobra o hay esta palabra, hay que cambiarla por otra, y todo eso es la música. Al final es lo que te determina la adaptación, tanto sea de un texto ajeno como tuyo. Porque además luego la letra es lo que... Me acuerdo ahora de un comentario de Dylan que dijo que la letra era muy importante en las canciones, pero solo en un primer momento, porque era lo que transmitía la emoción a la música. Que al final lo que quedaba, aunque cantaras en inglés y no te entendiera nadie... todo el mundo, o en catalán o en castellano o en francés, es la letra lo que le presta emoción a la música.
Tu metodología de trabajo ha sido partir de la letra y luego construir la canción.
Sí, siempre. Si no he tenido la letra, o sea, no, a veces me ha tocado premio y me han salido las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Pero el 90% de las veces tengo que tener la letra primero. Y luego, pues lo que te digo, la labor de ir adaptándola cuando ya tienes una música. Las mismas palabras ya tienen su ritmo, ¿eh? Tiene que tener la letra, tiene que tener un ritmo los versos, ¿no? Y eso te facilita mucho la música. Y también te facilita mucho de qué está... hablando el texto, para ver qué estilo musical aborda, si pop, si folk, si jazz, si bossa nova, en fin, o mezclas, ¿no? Ahí.
Volviendo a los días de pandemia, una de las cosas que llamó la atención poderosamente es que se escuchaban los pájaros en el centro de las ciudades, algo que nos parecía inaudito.
Bueno, eso fue lo mejor que pasó, ¿no? O sea, la capa de ozono tan limpia, ¿no? Que se veía todavía dos kilómetros más allá de lo habitual, se respiraba mucho mejor y todo eso. Eso, pues, fue una lección para decir cómo pueden ser las cosas, ¿no? También. Y que tanta para qué tanto turismo, o sea, una cosa es viajar y otra cosa es de turista por ahí a donde te manden, ¿no? Y no sé, que sobran, ¿sabes? Que es una vez más en como en los 70, o eso es el momento de plantearse cómo pueden ser las cosas de otra manera y que no pasa nada, simplemente que sean de una manera más habitable, ¿no? Porque la vida va a pasar igual, las edades y todo, ¿no? En fin, no sé si me explico, pero estamos en otra vez en un punto de reconsideración y la gente, o sea, tanto, o sea, en realidad ha habido una gran paranoia con lo de que por otro lado, con lo de la pandemia, cuando en realidad ha tapado una realidad que viene de mucho más antes, como es el cáncer, ¿no? O sea, que como es el dióxido de carbono, que es el que nos está envenenando a todos. Hay un estudio que resultó ser premio Nobel hace como 20 años ya, de que en la Universidad de Edimburgo descubrió que el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera y el cáncer iban paralelos. O sea, que ¿qué pasa? Que sí, muy bien, les dieron el premio Nobel, un ramo de flores a cada uno, y ahí está archivada la cosa. Pero en realidad estamos llegando al límite, ¿no? de tanto motor de petróleo y en fin, y tanto desplazamiento inútil, ¿no? Además, también.
Pues tú lo dices muy claro, donde hay beneficios, sobran los principios.
Así es, así es.
guerra fría, la que montaban mis padres cada mediodía. Corrían los tiempos de la dictadura, de la alta costura y de la hipocresía. Tiempos de principios fundamentales, miedo, intransigencia, también envidia. Nadie entendía qué significaba aquello del progreso bien entendido. Cada uno tiraba por donde podía y se pensaba mucho antes de hablar. Y un buen día todo salta por los aires y la gente sale a tomar las calles. Donde hay beneficios sobran los principios, sin tener esclavos nadie se hace rico, sin hacer rehenes, sin vivir del vicio, sin quemar la tierra donde vive el indio.
Estrenó el grupo La Gran Alianza, que hizo un, ¿te acuerdas? Un EP de cuatro canciones que me pidieron estrenar dos. Una de ellas fue La Ensaimada Considerable y luego habían otras tres que ya tocaban ellos en directo. Y bueno, quiero hacerles un homenaje porque nos costó mucho, porque somos muy admiradores de ese disco, yo y todo el grupo. Y nos costó mucho decidirnos hacer la versión original así en plan más folk, digamos, ¿no? de la canción, pero bueno, era la versión original, ¿no? También, pero el principal era la letra, había que respaldar ese tipo de letras en este disco, por supuesto.
Esta ensaimada sabría mejor. Esta ensaimada tan considerable que tiene para todos y nadie reparte. Más bien al contrario, más bien al revés. Pues no vamos a ninguna parte, más bien al contrario, más bien al revés. Y al revés no vamos a ninguna parte, al revés no vamos a ninguna parte. Vamos a ninguna parte.
Vamos a presentar a los miembros de la banda. Y yo quisiera aprovechar para que uno a uno decimos su nombre y tú nos haces una introducción a cada uno de ellos.
Bueno, pues vamos de lo de los primeros. Por ejemplo, Montse está en el grupo, ha conocido varios grupos conmigo desde el 2002, ahora, o sea, 20 años ya, en los cuales los dos hemos aprendido mucho. Hemos sido siempre, hemos centrado nuestra amistad además en la música y no en devaneos ni en tonterías, y hemos avanzado muchísimo trabajando juntos. Luego mi hijo siempre ha estado, como por ser mi hijo, pues siempre ha estado, es músico también, aunque ha estado antes en otros grupos, pues siempre ha estado muy, muy pendiente de lo que hacía yo y tal. Y hace 10 años que todavía habíamos vuelto a un formato folk, él, Montse, yo y Carlos Carrasco, que muchas veces colaboraba con nosotros, lo cual fue una maravilla. Y cuando ya hicimos el disco El Copiloto, empezamos a hacerlo en el 2013, por ahí, del Copiloto, digo, El Nombre del Gato, él dijo, papá, para la música que estás haciendo ahora necesitamos otra vez hacer un grupo pop folk, ¿no? Hay que poner batería, teclados, tal. Y digo, bueno, pues, no sé, yo siempre estoy muy abierto, ¿no?, a las ideas de todos los demás, de mi hijo, de Montse, de mi manager, de quien sea. Luego otra cosa es que las acepte tal cual o las modifique o lo que sea. Y digo, vale, pues vamos a hacerlo, Lucas. Y dice, ya está hecho y el miércoles ensayamos y te presento al grupo. Ya se saben las canciones. Y digo, caray, macho, eso sí que es ir por delante, ¿no? Y bueno, un gran lujo tener a Lucas, a mi hijo, pues trabajando en la música conmigo, a Montse con una amistad que es como una hermana para nosotros ya después de tanto tiempo. Y bueno, luego apareció hasta entonces tocábamos que se dejaron el grupo por cada uno por diferentes razones, nuestro batería, el Santi Bernal, y del grupo original que hizo Lucas, y el primo de Gilbert Stástico, el Luis Alcover, que era el teclista, que también se lo tuvo que dejar por razones familiares y profesionales y tal, ¿no? Y luego Andreu, que ya era amigo nuestro, nos había hecho entrevistas para la tele, y en fin, estaba muy, muy, la gente de Sulatac muy, muy, digamos, en nuestro ambiente, ¿no? Dijo, oye, yo el Sulatac ya no hace tiempo que lo dejamos estar, me pongo yo de guitarrista. Dijimos, hostia, pues maravilloso. Además toco el ukelele. Le digo, pues, ¿qué me dices? Pues estupendo. Y enseguida trajo también a Ferran Pardo, que era el teclista de Sulatac. Sulatac era una banda, acuérdate, que eran 12 o 14, con viento, tres cantantes, yo qué sé. Y es un cromo, porque él también, Ferran, vamos, que la gente que escuche el disco pues sabrá de cada uno de ellos lo muchísimo que ha aportado, que es por ser hasta profesor de piano de conservatorio, un forofo del jazz y de la música negra, lo cual nos viene de perillas. Y vamos, y en el disco se nota eso, que el dejarlos fluir a todos sin más decir, no, vamos a hacer un disco así o asá, ni nada. O sea, que yo bien poco he tenido que intervenir, ¿no?, como compositor, en decir, bueno, pues, pero que ha sido la parte maravillosa del disco, ¿no?, la parte de las improvisaciones de todo el mundo, que a estas alturas son, digamos, en lo suyo son maestros, ¿no? Montse ha sido la técnica de sonido en este disco y en los anteriores también, por lo menos los cuatro anteriores también, aunque luego la postproducción la hemos hecho en Barcelona, aunque esta vez por la pandemia no hemos podido estar ahí físicamente, pero Cristian y yo ya llevamos tres o cuatro discos y esa ha sido, digamos, la parte más crujiente, ¿no?, más dolorosa, que nos hemos tenido que apañar por poniendo las canciones por teléfono, por WeTransfer, por yo qué sé, o sea, pero con la confianza que nos tenemos de tantos años y al final hasta que me animaba Cristian y me decía, Julio, aunque tardemos un año, pero esto tiene que quedar como tiene que quedar. Y no si hubiéramos estado juntos en Barcelona, pues en tres días o cuatro lo hubiéramos... Y nos tiramos pues 2 meses cada día por los mecanismos digitales y telefónicos y en fin, que es el, pero cuando ya estaba todo hecho, cuando todas las tomas de sonido y todo ya estaban hechos, pero bueno, al final están muy contentos todos de cómo ha quedado. Creo que el disco suena, vamos, en cuanto a sonido, tiene un sonido magnífico, ¿no? También.
Solo quiero que me digas que no quieres nada más, que no paren las canciones, armonía sin final. Y si acaso te despistas, nada donde vivir mejor. Oh, oh, sí o no. Oh, oh, sí o no.
Que hoy estamos presentando, de Julio Bustamante y la banda, Sueños Emisarios, con una docena de piezas que se van a ampliar a 14 en la edición digital en las próximas semanas, próximos meses. Y en general, Julio, yo te veo especialmente satisfecho con esta producción.
Pues sí, porque como en todos los discos hemos arriesgado en este más, ¿no? Dejando fluir las cosas tal, cuando he presentado al grupo lo he dicho, dejando a ser cada quien es, ¿no? Y que haga lo que eso, y también abordando temas, estilos que antes no habíamos podido desarrollar en toda su magnitud, digamos, y no sabíamos también es un disco, pues eso, o sea, como hacemos las cosas, no para pensar, vamos a hacer un disco, ¿no? Primero elijo las canciones y luego ya confío plenamente en la banda, que jugando, llevamos mucho tiempo ya juntos, todas las semanas, como he dicho antes, esperando el día de juntarnos y pasar el día juntos tocando. Pues como se hizo Cambrés y todos los discos, pues pretender hacer las cosas como yo sé hacerlas sin pensar en qué se lleva ahora o qué tal o eso, porque además, sino disfrutarlo y hacerlo, eso sí, lo mejor posible, ¿no?
Esto se va a presentar en directo, vas a traducir el disco en música en directo. Háblanos cómo estáis preparando esa actuación que va a tener lugar, primero en Valencia y luego creo que va a tener alguna continuidad en Castellón.
Efectivamente, el disco lo llevamos pues meses preparándolo. Tocaremos casi todas las canciones del disco, del formato de vinilo, 11 canciones del disco y luego como otras 11 de los discos, de los 4 últimos discos, ¿no? También, o sea, va a ser una presentación larga y espero que con mucha animación, que será el sábado 11 de junio a las 7:30 en el Teatro El Micalet, de Valencia. Luego, en septiembre, lo presentaremos en Castellón. Y ya entre octubre y noviembre haremos la presentación de Madrid, de Barcelona y otros sitios, ¿no? Que ya lo estamos planeando.
Dice Julio Bustamante, dice, no hace falta un dios ni una ideología, solamente es necesario tener corazón.
un placer estar contigo, Paco, otra vez, que entrevistas como esta que se convierte en una conversación, pues ya sabes que no hay tiempo para hacerlas. Te lo agradezco yo a ti de corazón también.
Cada paso que di, con tal de no pensar, me ha llevado a volver al punto en que me fui. Las huellas que dejé ahora han de servir. Antes de echar a andar hacia cualquier lugar, a la hora de entender lo que no comprendí, a tiempo de saber reconocerme en ti. Y las noches que vinieron sin nadie a quien hablar, los días que esperaba tan solo ver pasar, me hicieron buen amigo de esta soledad, de ir por los caminos que invitan a parar en rincones perdidos donde poder callar e ir dejando a un lado lo que no cuenta ya. Ah, ah. En blanco el horizonte por despuntar está, el día que se ofrece como el café y el pan. La vida empuja fuerte, habla con voz de mar, sin duda pone a prueba nuestra capacidad. Ah, ah, ah. La vida empuja fuerte, habla con voz de mar, sin duda pone a prueba nuestra capacidad. Ah, ah, ah.
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Salizorio en el control. Recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de Los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música.
Mis días son un vuelo permanente alrededor del sol de las canciones, en constantes órbitas elípticas que solo sabe Dios cómo funcionan. si salgo despedido a las afueras. Es tiempo de llevar una vida retirada. Paseo por montañas silenciosas y playas donde habitan las gaviotas. Los niños me recuerdan con sus juegos que lo más natural es hacer la real gana. Y no me extrañaría que un buen día dedique todo el tiempo a no hacer nada. Si acaso a dibujar mundos vacíos donde no queda rastro de la locura humana. Y no me extrañaría que un buen día ocurran grandes cosas en mi vida.
Ocurran grandes cosas en mi vida.